The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Les quiero dar una opción esta noche. ¿Sí se oye? Vamos a ver. Sí. Ok. El tema que empezamos la semana pasada es de la madurez, ¿no? La que nos pusimos la pregunta de qué significa verdaderamente madurar. Y vamos a terminar ahora el tema dentro de lo que se puede. Claro, nunca terminamos, pero vamos a continuar. Y les quiero dar una opción. Como la mitad de ustedes vinieron la semana pasada y yo la otra mitad no, la opción es esta. O les doy un repaso y luego seguimos a la parte nueva, o la parte que vimos la semana pasada, yo les voy dando recordatorios y los que estuvieron aquí lo presentan. ¿Cómo la ven? ¿Intentamos? Les voy recordando. Porque les sirve mucho, aunque sea que se acuerde nada más poquito, pero les sirve mucho esto de ustedes verbalizarlo. Se les va a quedar muchísimo más grabado y les beneficia más. O sea que si podrías traer los micrófonos para... ¿Se acuerdan que empezamos por hablar que hay... Diferentes maneras de madurar. La parte como más rudimentaria es lo que vemos, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Como que la fruta madura, que el cuerpo de un niño se convierte del bebé a un niño, a un adolescente, ¿no? Siempre que haya un mínimo de cuidado y de alimentación, que el cuerpo va madurando, ¿no? Que eso es como... El nivel más rudimentario. Luego hay un nivel como intermedio. ¿Se acuerdan cuál era ese nivel intermedio que dijimos que a veces lo confundimos con lo que es la madurez real? Eso es. O sea, la parte logística, ¿no? Muchas veces creemos que el haber terminado con la escuela y el casarse, el tener hijos, acumular pertenencias, ya somos adultos, ¿no? Y se nos olvida que eso es simplemente la parte exterior, que sí requiere algo de madurez. Para mantener un trabajo tenemos que tener cierto nivel de madurez. Pero la pregunta que les puse, ¿es realmente ser maduro el pasar por estos eventos en nuestras vidas, que a veces los celebramos con ceremonias? No necesariamente, ¿no? Estamos de acuerdo que podemos pasar por estos eventos importantes y aún así ser bastante inmaduros en lo que se refiere a la madurez emocional, a la madurez de carácter, a la madurez espiritual. Entonces, claro, esa es la parte que nos interesa a nosotros ahora investigar. Les voy a leer la cita de nuevo que leí la semana pasada de Maya Angelou, que dice: "Estoy convencida que la mayoría de la gente nunca crece. Nos casamos y tenemos la osadía de tener niños, y a esto le llamamos crecer. Yo creo que lo que realmente hacemos es envejecer. Cargamos la acumulación de años en nuestros cuerpos y en nuestras caras. Pero en general, nuestros seres reales, el niño interno que todos tenemos, es tan inocente y tímido como las magnolias." ¿A qué se refiere Maya Angelou con esto de comparar la infancia con las magnolias? ¿Qué hablamos en relación a la infancia? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que mencioné que que a muchos nos ha pasado cuando éramos niños, que empezamos a darnos cuenta a cierta edad, tal vez cuando tenemos ya como 9, 10 años, que pronto vamos a dejar de ser niños. Y a muchos nos entra una cierta tristeza, ¿cierto o no? ¿Se recuerdan? O sea, yo lo recuerdo muy, muy claro, de decir, no quiero dejar de ser niña. ¿Y por qué? ¿Por qué no queremos dejar de ser niños? Porque el niño, naturalmente, sabe cómo vivir el presente, que es lo que estamos nosotros tratando de reaprender aquí, recordarnos. El niño tiene una vitalidad maravillosa, el niño tiene magia, el niño vive con preguntas, y eso es algo bello, eso es algo que nunca queremos perder. Y esto de explorar lo que verdaderamente es ser maduro nos pone cara a cara con aquellos lugares donde nos podemos tropezar y confundir lo que es la madurez verdaderamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos que parte de la madurez es tener cierta responsabilidad? ¿Y cómo la responsabilidad la podemos confundir con lo que son los que le llamamos los enemigos cercanos o, en otras palabras, cualidades que creemos que estamos siendo responsables, pero en realidad estamos desvirtuando la responsabilidad? Cuando desvirtuamos la responsabilidad, se nos pilla esto bello de la infancia, de que es ser espontáneo, estar en el presente, es vivir con preguntas, tener esta cualidad de encanto, de magia hacia la vida. Creemos que tener nuestra vida así muy bien trazada y seguir como locomotora es la respuesta. ¿Se acuerdan que nos hicimos la pregunta la vez pasada? ¿Cómo nos cambia el panorama de lo que es la madurez cuando empezamos a practicar esta práctica de la atención plena, de la meditación, de adentrarnos un poco más a estas enseñanzas? ¿Se recuerdan en relación a lo que es el presente, de cómo hablamos de que con esta práctica aprendemos, como mencioné hace poco, verdaderamente estar en el presente? Con esta práctica aprendemos que la mejor manera de cuidar el futuro es cuidar el presente. Que la mejor manera de sanar el pasado es estar en el presente. ¿No? Si surge alguna pregunta, párenme. Sí, el micrófono. Sí, Raquel.
Eso que acabas de decir es algo increíble, es interesante, increíble. A veces es como que es algo bien difícil, ¿no? Uh-huh. Parece como algo sencillo, pero es algo bien difícil. Uh-huh. Estar viviendo el presente y olvidar el pasado, sobre todo el pasado. Uh-huh. Es algo muy, muy difícil porque regresan las... Uh-huh. Aunque uno quiere, aunque, bueno, en lo personal, aunque a veces yo... Todo el mundo tenemos... Llevamos ya una vida, somos... Bueno, yo soy ya una señora madura. Y pues, viví uno muchas situaciones, ¿no? Pasadas. Uh-huh. Que a veces, o sea, yo soy consciente en que tengo que liberarlas, dejarlas ir, dejarlas pasar. He ido oyendo esas repeticiones en las oportunidades que he tenido de estar en estas juntas, reuniones. ¿Y qué difícil es?
Definitivamente. O sea, una idea que le escuché a uno de los maestros de meditación que me gusta mucho, dice, dejar ir el pasado es dejar ir la esperanza de que tuvimos una vida feliz. O sea, estamos como queriendo componer. Cuando recordamos, la mayoría del tiempo estamos viendo cómo vamos a componer lo que ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, decir, y generalmente estamos recordando lo que no salió tan bien en nuestra vida, ¿no? A dónde hay dolor, en dónde hay dolor, en dónde hay preocupación. Entonces, ahí está esa sabiduría de aceptar, bueno, sí, parte de mi vida ha sido feliz, pero otras partes no, y simplemente aceptar. Y la parte del perdón también es tremendamente importante, ¿no? Que trabajamos también mucho en esta práctica, ¿no? De perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Al rato vamos a ver un poco sobre un tema, esto de la aceptación propia, que es parte de la madurez, que es muy importante para esto que estás mencionando tú, Raquel. Gracias. ¿Tú tenías algo?
Bueno, estaba pensando en cuestión de esa etapa que dices de la niñez, cuando uno... Yo recuerdo muy bien los 9 años, fue así como me recuerdo como si fuera otra persona a los 9 años. Uh-huh. Y lo que se me viene es... A partir de que uno empieza a madurar, inmediatamente entran los miedos, que a lo mejor son las expectativas, la gente espera de ti ciertas cosas, y a lo mejor como no habías establecido esa relación con lo que crees que debes de ser en ese momento, y a partir de ese momento en el futuro, entonces ya empieza la inseguridad, ¿no? Eso por un lado.
¿Te puedo preguntar algo o quieres seguir?
No, está bien.
¿Por qué crees que vienen los miedos?
Porque estás empezando a proyectarte en el futuro, yo creo. Y cuando, como tú dices, vives en el presente, vives el momento. O sea, si quieres ir al parque, vas al parque a jugar y a divertirte. No hay nada más alrededor en tu cabeza que te esté dando vueltas. Como un niño, ¿no? Entonces, a partir de que vienen los miedos, es porque ya no estás, yo creo, totalmente... disfrutando lo que estás haciendo, si no estás ahí, pero mañana qué va a pasar, dentro de una semana qué tengo que hacer, ya tengo objetivos y entonces ya estoy como tratando de proyectarme en el futuro, pero dejando de disfrutar lo que soy
¿sí?
ahora.
Sí, sí, y se dan cuenta que difícil, bueno, no es la palabra, no me gusta mucho la palabra difícil, pero no es tan sencillo encontrar ese balance de estar en el presente y ser responsables, ¿no? Porque uno cree que el que vive nada más en el presente no piensa en el futuro y no se responsabiliza de que tiene hijos o de que tiene que trabajar o que tiene que... sino que estamos en el presente, pero al mismo tiempo somos responsables. Al mismo tiempo hay momentos en donde me siento y sí, planeo qué es lo que voy a hacer para que mi vida... tenga una cierta dirección, ¿no? Tampoco es que vivimos así al azar, ¿no? Pero es muy difícil encontrar ese balance de saber cómo vivir en el presente y al mismo tiempo ser responsable y tener un cierto camino, una cierta intención. No, que ahí es donde viene la idea de perseverancia, de fuerza interna, de seguir este camino que nos trazamos. No de rigidez, pero de fuerza, ¿no? Es la fuerza del bambú, que se menea con gracia con el aire y no se rompe. Pero bien plantado, como el bambú también, que tiene raíces muy profundas.
Pues yo, cuando estaba niña,
No, es que, ¿saben que para el... sí, el micrófono es para la grabación.
Sí, de verdad. Pues yo cuando era niña, ya me andaba por dejar de ser niña, porque tenía muchas preguntas. Y dejando de ser niña, yo voy a poder tener muchas respuestas a mis preguntas. Uh-huh. Hoy no les digo cuántos años tengo, pero ya tengo un montón. Y todavía tengo preguntas.
Muy bien. Es que eso es típico, ¿no? Cuando estamos muy jovencitos, apenas saliendo de la infancia, creemos. Yo creía que cuando terminara de estudiar, ya iba a tener mi vida solución. Ya lo sabía yo todo. ¿No? Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que no va por ahí. Pero lo bello es también de que nos damos cuenta que el estar vivos es tener preguntas, siempre, siempre, siempre preguntas. Y las respuestas que nos vienen, que las mantenemos muy flexibles. Porque el día de mañana cambia la situación y ya la respuesta que nos habíamos ganado ya no sirve. O nosotros ya maduramos un poco más y tampoco ya no nos sirve, ¿no?
Se cambia de manera de pensar.
Sí.
Yo creo que la vida es la enseñanza y no nos va a alcanzar la vida para aprender a madurar.
Cierto, así va, eso es. Uno de los componentes que vemos en ahora para la madurez es no solo la responsabilidad, pero experiencia. Y la experiencia, o sea, necesitamos acumular experiencia, y sí, o sea, crecemos hasta la hora de morir, pero también vamos a ver que con la experiencia también tiene que tener una cierta cualidad para que no nada más sea acumular experiencias, pero que verdaderamente estamos aprendiendo de las experiencias. Gracias, Berta. Entonces vamos a ver, empezar con responsabilidad. Se me hizo muy interesante que algo que mencioné, pero lo vuelvo a mencionar porque esto es interesante, como la raíz lingüística o la etimología de la palabra responsabilidad tiene tres partes que básicamente describe lo que es la responsabilidad. ¿Alguien se acuerda?
Es la habilidad de responder.
Ándale. Etimología, la raíz de responsabilidad es responsum, del latín responsum, que quiere decir responder. ¿Qué es? Responder a un cargo moral, ético, que tenemos en la vida. Esa es una parte. Luego, la otra parte es bili, que esta raíz quiere decir capaz, y ahí viene, es la otra parte, ser capaz de responder a lo que nos toca en la vida. O sea, vamos a ver ciertos ejemplos y regresamos vez tras vez. Que responsabilidad, que madurar es tomar plenamente el lugar que nos corresponde en nuestra vida. Hay que reconocerlo también, qué lugar nos pertenece, ¿no? Y luego dar el paso con todo el cuerpo, así con la postura que tomamos en la meditación. No así, ni tampoco así, ¿no? Así quiere decir que hacia adelante, quiere decir que queremos algo. Si nos hacemos hacia atrás, quiere decir no quiero, ¿no? Si hacia el lado, quiere decir que estamos medio dudosos, sino no. Por algo le ponemos tanta importancia a la postura, porque estamos practicando una manera de ser, no nada más una manera de sentarnos. Este punto es importante, ¿sí queda claro? Súper. Empezamos a ver ciertas cualidades que vienen con la responsabilidad y que se pueden confundir. Una, como dijimos, es la rigidez. Les puse el ejemplo para ir viendo estas cualidades con un ejemplo específico. Nuestra cultura latina está muy enfocada en la familia. Vamos a imaginarnos que tenemos a alguien en la familia que tiene una discapacidad y que necesitamos cuidar de esta persona. Nos cae la responsabilidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Para no caer en la rigidez, tenemos mucho cuidado, digamos, de informarnos de cuál es la mejor opción de cómo vamos a cuidar a esta persona, pero al mismo tiempo somos flexibles porque la persona nos va a decir a nosotros si escogimos el lugar correcto o no, si le estamos dando el cuidado que necesita o no. O sea, es como una danza que va de los dos lados. Nosotros hacemos lo posible, pero también observamos cómo el efecto en la otra persona. Esta idea también de que cuando somos muy responsables, a veces nos volvemos gentes muy aburridas. ¿Cierto o no? Los niños ven a los... Muchos niños no quieren crecer porque ven a los adultos como una bola de aburridos. Y, ¿cómo, perdón?
Muy cuadrados.
Sí, muy cuadrados. Si vemos este ejemplo, por ejemplo, del pariente que tenemos enfermo, vamos a decir que si yo me obsesiono con esta cuestión y a todo mundo no hago más que contarle de mi problema, seremos personas muy aburridas para nuestros amigos porque dirán, no puede hablar y pensar en otra cosa más que en esto. Ese era el otro, allá iba. El que sigue es el ser sufrida, ¿no? Cuando empezamos, ¿cómo es posible que a mí me haya tocado este infortunio? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Es tan común. Levante la mano quien no le ha pasado ese pensamiento por la mente, ¿no? La realidad es que hay sufrimiento en la vida. ¿Y de qué nos sirve ponernos de víctimas diciendo, cómo es que me tocó esto a mí? En vez, estos sufrimientos tienen su lección. Y les leo una cita de Hermann Hesse que dice, comencé a comprender que el sufrimiento, las decepciones y la melancolía no se nos presentan para molestarnos, para menospreciarnos o privarnos de nuestra dignidad, sino para madurar y transformarnos. Ahí nosotros escogemos cómo las vamos a utilizar, estas dificultades. ¿Se acuerdan que hablamos también que podemos caer en cursilería en vez de ser cariñosos cuando tratamos de ser? ¿Cuál es la diferencia? Que lo hablamos. Pónganlo en el contexto de este ejemplo en específico. Estamos tratando de cuidar a esta persona, este pariente, y caemos en la cursilería en vez de expresar cariño.
Cuando hablamos...
¿El micrófono?
Cuando decimos palabras que no vienen del corazón realmente, que no sentimos.
Sí,
y la otra persona, independientemente de su discapacidad o si es un niño, no se da cuenta de que si son con sinceridad o no son con sinceridad.
Muy bien, gracias. Sí, ahí viene, cuando hay ese desconecte de nosotros, y sabemos que hay ese desconecte, pero queremos ser cariñosos, entonces salimos con estos gestos melosos que el otro se da cuenta. Obviamente, la otra persona se da cuenta. Los niños son buenísimos para darse cuenta de esto. Y eso es la cursilería, ¿no? No estamos siendo honestos. El ser estables, mas no inertes. ¿Qué sería? En este ejemplo, con un pariente que tiene esta dificultad. Ser estables, pero no inertes.
Es como estar ahí, pero servir. O sea, no estar nada más presente, sino ver qué es lo que necesita aquella persona.
Bueno, mira, es interesante cómo lo estás expresando. Creo que nos entendemos. En esta práctica, al decir estar presente, es muy poderoso. Es lo que buscamos. El estar presente es estar presente en cuerpo y mente. Cuando vas a visitar un enfermo, si tú verdaderamente estás presente, puedes darle un enorme apoyo. A veces eso es todo lo que la persona necesita. Que tú estás sentada ahí, tal vez le das la mano y no hay mucho que decir. Simplemente es el apoyo de estar acompañando a alguien.
Sí, porque si voy y estoy ahí con el teléfono.
Eso no es estar presente, claro.
Mejor no vayas.
Claro. O sea, el cuerpo está ahí, pero nosotros verdaderamente no estamos ahí.
O si estamos ahí, estamos pensando en qué voy a hacer mañana. Uh-huh. Es estar ahí y estar consciente y presente para aquella persona, aunque sea uh-huh. por un poquito de tiempo, pero realmente presente.
Exactamente. Perfecto. Mil gracias.
Esto me suena así algo muy parecido como parte de mi trabajo. Mm. Yo trabajo con niños especiales y lo que nos han enseñado con esto es que esos niños son capaces de hacer muchas cosas, pero a veces uno de padre o de adulto quiere darles todo para que ellos, pues porque están incapacitados, porque les pasa esto. Pero no realmente es así. No, hay que estar, por decir así, como si estuviéramos pegados a la pared con una liga. Y dices, ay, ahora sí me ocupa. Y vas y le ayudas, pero luego te regresas. Y estás viendo hasta qué capacidad aquel niño o aquella persona puede hacer las cosas por sí solo. Estupendo. Porque de lo contrario... Y hay mucho, desafortunadamente, mucho entre, o sea, por los padres, ¿no? Que les hacen todo, porque supuestamente es inútil, y no los dejan ser. Y no los dejan que alcancen la capacidad que pueden alcanzar por sí solos, porque pobrecito, no puede.
Estupendo, Palmira, gracias. Sí, es importantísimo.
Yo creo que así va con los adultos.
Esto me suena también a cómo creamos a los hijos. A veces creamos a los hijos de una manera que como los queremos tanto, les hacemos todo y les damos absolutamente todo y no los dejamos que sean capaces de desarrollarse por ellos mismos. Entonces esto, al revés de ayudarles, de alguna manera los estamos truncando de que ellos salgan adelante por sí solos.
Muchas gracias. Sí, esa es una tremenda confusión, ¿no? El creer que el querer a alguien quiere decir darle todo, mimarlo de manera que no saben cómo. Sí.
Llega el punto en que los niños mandan en la casa.
Mandan ¿cierto?
En la casa.
¿Cierto?
Es cierto, los niños mandan en la casa y la mamá cree. Que he observado algunos casos que me quedo sorprendida porque el niño es el que dice que echa el mandado, que lleva en el carrito. Y la mamá, ¿quieres esto? Está bien. O sea, casualmente uno oye. No, es que a mí no me gusta eso, yo quiero esto. Está bien, mi hijo, echa eso. Entonces el niño está mandando que se lleve en el carrito del mandado. Entonces los niños terminan mandando. Ya nos estamos yendo a otros temas, sí. ¿Verdad? Pero es algo bien es algo bien curioso, es algo disfrazado. Ya los niños son los que mandan.
Sí. Ahora esto conecta bien a la siguiente cualidad que queremos, que también lo hablamos un poco. Es esto de ser fuertes, en este caso de ser responsables sin ser prepotentes. ¿Cómo lo explicaría, cómo lo describirían dentro de esta circunstancia de un pariente enfermo o con una discapacidad? ¿Cómo nos presentaríamos fuertes sin ser prepotente?
Bueno, creo que uno de los casos podría ser a veces como que nos rebota, a lo mejor nos sentimos reflejados con ciertas cosas que pasan, comportamientos de personas o condiciones físicas o de salud de otras personas y nos incomoda mucho y no sabemos cómo manejarlo. Y una manera en que lo sacamos es por medio de la prepotencia o por medio del regaño en el caso de los hijos. Y yo lo digo porque ha sido también mi experiencia en algunos casos, ¿no? Digamos, no sé cómo manejar el malestar que me causa o la tristeza que me causa o la frustración que me causa ver a una persona que no está en su totalidad de capacidades o de comportamiento el que yo considero correcto, y entonces me empiezo a enfurecer y lo saco, lo proyecto por medio de la prepotencia.
Muchísimas gracias. En este caso que habíamos puesto del pariente enfermo, lo que buscamos es una persona que está enferma, que necesita apoyo, necesita que uno, que sientan que nosotros somos lo suficientemente fuertes para ayudarles a cargar esa situación. Pero lo hacemos de una manera cariñosa para no disminuirlos, para que ellos no se sientan, soy totalmente incapaz, impotente. No hacemos alarde de que estamos ayudando. No, hacemos de una manera discreta, cariñosa, y que ellos se sientan con confianza. Porque no sé si ustedes han estado en una situación en donde se siente uno totalmente vulnerable. Yo hace un par de años me hicieron una operación de caballos y fue terrible. De repente no podía yo hacer nada, nada. Todo tenía que pedir que me ayudaran, hasta para pararme a ir al baño. Y es difícil estar en esa situación. Entonces es bello tener a alguien que está ahí apoyándote de una manera cariñosa, sin hacerte sentir que eres
una carga.
Una carga. Entonces, para concluir esto de la responsabilidad, es el saber cómo responder de una manera completa con la cualidad de estar despiertos y presentes. Entonces, es la capacidad de responder con todo nuestro ser, claramente, a lo que está enfrente a nosotros según las condiciones que se nos están presentando. Es también, como habíamos dicho, tomar el lugar que nos corresponde en la vida con entereza y acatar lo que nos toca dar. Y lo damos idealmente con ecuanimidad y con gozo, sabiendo dónde poner los límites. Esto es súper importante, para no caer nosotros en el desgaste total y empezarnos a sentir víctimas. O sea, en el cuidado tenemos que empezar por nosotros, saber cómo cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, llegamos a al segundo aspecto que conforma la madurez, que es la experiencia. Y les leo de nuevo la cita que leí de Hermann Hesse la semana pasada. La juventud termina cuando el egotismo termina. La madurez comienza cuando comenzamos a vivir para los demás. Entonces, ¿cómo es que llegamos a dejar ir este egoísmo o egotismo? ¿No? En esta práctica, mucho de esta práctica, lo que hacemos es descubrir esa voz interna que es siempre, siempre muy necesitada del yo. Háganme caso a mí, por favor, yo. Todos lo tenemos, ¿no? Estamos en una fiesta y si los otros están hablando y de repente nadie nos habla a nosotros, nos sentimos, se siente uno inmediatamente un poquito mal, ¿no? O sea, nos pasa a todos, de todas las edades. Y es bonito que con esta práctica descubres esta voz interna que siempre quisiera que la alimentaran, que la inflaran, así como estos monitos de Navidad que ponen en los jardines del Santa Claus, que lo inflas con aire. El ego así es, lo tenemos que inflar todo el tiempo, y toma tanta energía. Pero en esta práctica descubrimos eso, que lo tenemos que inflar todo el tiempo. Entonces le traemos un poquito de cariño, un poco de humor, ¿no? Decir, sí, 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 yo sé que tienes este yo tan hambriento adentro. Todo lo tenemos, está bien. Cuando de repente, ¿no?, pide el yo con demasiada insistencia de tratarnos con cariño, sin vergüenzas. Es bien difícil no tener vergüenza a nuestras debilidades. Entonces, como mencioné un poco anteriormente, es fácil acumular simplemente experiencia, pero verdaderamente estamos aprendiendo de las experiencias, o empezamos a vivir como, esto ya lo viví, esto yo ya me lo conozco, y entonces ya no estamos presentes. Entonces ya no le estamos dando la oportunidad a esta experiencia que nos enseñe algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro trabajo, que hay cierta repetición en nuestro trabajo. Y si llegamos y decimos, esto ya lo hice yo 800,000 veces, aquí no hay nada de nuevo, pues ya somos entonces como robotitos, ¿no? Ya no descubrimos nada nuevo. Para concluir esto de la experiencia, Norman Fisher, el autor del libro que les mencioné la semana pasada, que me sirvió a mí como inspiración para esta plática, dice que la persona que verdaderamente tiene experiencia sabe y siente la fragilidad, la transitoriedad y lo preciado que es la vida. ¿Se recuerdan de la mujer que les conté que murió en abril a la edad de 111 años? Sí, que fue pianista de joven y que tuvo dificultades enormes en su vida. O sea, ella verdaderamente vivió muy de cerca lo que es la transitoriedad de ver que ahora tenía a su esposo y el día después vinieron los nazis y se lo llevaron. Y lo mataron y nunca lo volvió a ver. La fragilidad, igual, que ella se vio en un campo de concentración, solita con su hijo de 8 o 9 años. Y lo bello es que ella descubre lo preciado que es la vida con todo, y el saber esta fragilidad y esta transitoriedad. ¿No? Les conté que en este documental donde la entrevistan a ella de 109 años, dice, estoy tan agradecida a la vida que he podido vivir lo suficientemente largo para darme cuenta lo bella que es la vida. Y lo dice de una manera que la cara le brilla y se ve bellísima, porque le estás viendo que verdaderamente cree en que la vida es bella. Ya es capaz de darle cavidad a toda la expresión de la vida, ¿no? La fragilidad, la transitoriedad y lo preciado de la vida. Y ahora llegamos a la parte que no vimos la semana pasada, que es la aceptación propia. Yo no sé ustedes, pero esa es la que a mí más trabajo me ha costado. Si vivimos lo suficientemente largo sin cerrar nuestro corazón y con entendimiento a nuestras experiencias, llegamos poco a poco a la aceptación propia. Y eso quiere decir a la aceptación propia aceptando nuestras debilidades. Eso es lo que quiere decir aceptación propia, que conocemos nuestras debilidades y las aceptamos. No quiere decir que no hacemos nada por mejorarlas, pero simplemente que aceptamos que somos seres humanos con debilidades. O sea, observamos nuestros pensamientos, acciones y palabras con exactitud y sin vergüenza. Y porque con esta práctica vamos siendo capaces de hacerlo cada vez con más y más claridad. Entonces, al ir ahondando en esta práctica, descubrimos cómo es sentir, cómo es tan común sentir vergüenza sobre nuestras debilidades. Y ya no somos tan aptos a disfrazar estas vergüenzas en fanfarronadas o desafíos o desplantes arrogantes, que es común. Estos desplantes arrogantes siempre son, no es nada más que una manera de disfrazar nuestras debilidades. O sea, si se recuerdan algunos que estuvieron aquí hace unas semanas, que hicimos el ejercicio de usar nuestro cuerpo como barro y formamos a la otra persona como una escultura personificando la compasión. Les menciono esto porque fue un ejercicio bello. Y esto de la compasión en esta práctica es tremendamente importante, porque conforme crece nuestra capacidad de ver con claridad a través de la atención plena las maquinaciones de nuestra mente, nuestras debilidades, a esa proporción tiene que crecer nuestra compasión. Esto es súper importante, o sea que si no está claro, díganmelo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, mira, esta práctica de la meditación y la atención plena es como si de repente alguien te diera una luz muy fuerte, que la puedes de repente ponerle luz a un sótano que ha estado oscuro por muchos años. Y ahí vas a ver todo. ¿Qué incluye nuestras debilidades? Incluye aquellas partes que no queremos ver. Claro, vamos a ver también nuestras cualidades y nos va a dar mucho gusto. Pero también dices, no es posible que yo todavía a estas edades y con tanta educación y con tanto no sé qué tanto, me pueda sentir celosa de esto, insegura por esto, envidiosa por aquello. Entonces, a lo que voy es, y que sí, esta práctica nos los va a mostrar muy claro, pero que para hacer esta práctica sabia tenemos que cultivar a la misma proporción esta habilidad de ver claro la compasión propia. Y el humor, también el humor, ¿no? De no destrozarnos a nosotros mismos cuando empezamos a ver nuestras debilidades, de cuidar esa voz interna que nos critica y nos desbarata de una manera despiadada.
También entra ahí como el castigarnos, ¿verdad?
Uh-huh. Eso es.
Cuando uno descubre las debilidades, o que hay uno, estamos descubriendo cosas como que uno trata de castigar.
Sí, o sea, va uno descubriendo estos juegos que uno hace con uno mismo en la mente, ¿no? Ya somos adultos y estamos hablándonos a nosotros como la mamá nos hablaba a nosotros cuando teníamos 7 años. Y nunca nos hemos dado cuenta que esa es la voz interna que traemos en la mente. ¿No? La siguiente vez que se den cuenta que empieza en la mente a criticarlos, que se empiezan a criticar, paren y pregúntense, ¿de quién es esta voz? ¿Qué calidad, qué cualidad tiene esta voz? Otro punto que quiero investigar con ustedes, que a mí se me hace muy interesante, es esto de familiarizarnos más a fondo con nuestras cualidades y con nuestras debilidades. Porque entre más ahondamos en y conocemos ambas, más en paz estamos con nosotros mismos, ¿no? Más cómodos estamos con nosotros mismos. O sea, ya no nos... ya no tenemos estos sub y bajas tan grandes al toparnos con nuestras debilidades. Una de las razones por las que se empieza a dar un poco de más espacio alrededor de nuestras cualidades y nuestras debilidades es porque empezamos a descubrir, eso a mí se me hace muy interesante, que cada cualidad que tenemos tiene su lado negativo. Y cada debilidad que tenemos tiene su lado positivo. Por ejemplo, somos amorosos con nuestros hijos, pero tratamos de controlarles la vida. Ahí vemos, ¿no? La cualidad, somos muy cariñosos, pero nos entrometemos en sus vidas. Que al punto que el hijo dice, déjame espacio, mamá, no te metas tanto en mi vida. Somos muy responsables, pero tratamos de controlar los resultados. Ahí está, los dos lados. ¿Va claro? Somos muy generosos y acomedidos, pero no sabemos cómo establecer límites en lo que damos y llegamos al agotamiento total. Entonces ahí vemos. Ahora vamos a ver del otro lado. Debilidades y cómo le puede salir el lado positivo. Somos tímidos y muy dados a no querer conectarnos con los demás, pero esta timidez nos da la introspección y nos da profundidad a la hora de vivir nuestra vida. Somos codiciosos, pero nos encanta compartir todos los bienes que acumulamos. ¿No han conocido personas así? Sí. Yo sí, que son súper codiciosos, pero al mismo tiempo les da un enorme gusto compartir. Tanto que han acumulado, con gusto después empiezan a compartir. Somos impetuosos, pero logramos hacer las cosas, logramos que se hagan las cosas. Ahora, la pregunta que a mí me encantaría que discutiéramos un poco es, ¿de qué nos sirve saber cómo nuestras cualidades y nuestras debilidades en sí son una moneda y tienen los dos lados? ¿De qué nos sirve? Sí, pero a ver, pásenle el micrófono a Francisco. ¿Lo podrías repetir otra vez?
Sí, o sea, a mí el conocer mis habilidades y mis debilidades es para que saberlas usar en el momento que las tenga que usar. O sea, ser más responsable con ellas. Saber responder y tener la capacidad de responder en el momento que las tenga que usar.
Estupendo. Ahora, aún más. Si vamos más allá, no solamente saber que tengo debilidades y que tengo virtudes, sino ¿por qué es importante ver cómo cada una tiene el otro lado?
Para aprender a balancearlas.
Sí, sí, definitivamente. ¿Qué más?
Ahorita estoy pensando en algo personal. Después de muchos sucesos así muy impresionantes en mi vida, empecé a tener ataques de pánico y muchas cosas así relacionadas sobre eso por años. Entonces, era muy insegura y me preocupaba mucho lo que la gente decía y imaginaba yo que decían cosas. Y, o sea, siempre me iba por el lado más negativo. Y claro, con ayuda y todo, un día se dio que tomé la decisión de por mi propia salud decirme a mí misma, y hasta ahorita lo digo, ok, si pienso que una persona piensa algo de mí y creo que se está secreteando, decido que me venga a decírmelo a mí, y si no me lo dice, no lo considero importante. Entonces, sí sé que tengo esa parte de la que a lo mejor puedo pensar que otra persona tiene sentimientos negativos conmigo, pero por eso me obligó a tomar la decisión de no tomarlo en cuenta y darle la opción a que la persona pueda venir a hablar conmigo. Entonces, antes yo no hablaba de frente y ahora hablo de frente.
Muy bien. Porque como descubrimos también en esta práctica, no solamente nos estamos dando cuenta que traemos aquí toda una colección de maquinaciones en la mente que muchas veces no son ciertas, sino que además le inventamos lo que están pensando las otras personas. O sea, ¿quién sabe qué están pensando? Pero nosotros, según nosotros, sabemos, creemos que sabemos lo que están pensando. Ya son las 9. ¿Qué, esta pregunta creo que para mí tiene
mucha profundidad.
Tiene mucho. Síganlo pensando, porque creo que el desmenuzar un poquito más esta idea nos puede dar muchísima libertad, mucho más espacio y perspectiva sobre nuestras cualidades y debilidades, que las tomamos tan en serio, ¿no? De decir, date cuenta que tan fácil se puede ir de un lado al otro, o sea, de lo positivo a lo negativo y viceversa. Y que tanto lo tomamos personales. Entonces, para terminar nada más les voy a, quiero darles una cita de Norman Fisher, que dice, ser maduro quiere decir que escuchamos el llamado de la vida, aunque sea tenue o inesperado, y que somos capaces de responder. Respondemos con todo nuestro ser y cariño, sin excusas, sin evadir, sin faramallas. Simplemente nos remangamos las mangas y nos involucramos. Es saber ocupar el lugar que nos corresponde en la vida. Ser verdaderamente maduros es reconocer que la realidad es más inteligente que nosotros. Con eso terminamos.